Estamos conversando con Monseñor Rodolfo Birs, obispo de Maldonado y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Uruguay. Monseñor Birs, se está celebrando esta asamblea del CELAM justo en Uruguay, la primera vez que tantos obispos se reúnen aquí en esta nación. ¿Cuáles sus impresiones? ¿Cuáles sus perspectivas?
Sin duda que es una sorpresa muy agradable de que se haya localizado aquí por primera vez la 33ª Asamblea del CELAM. Ayer, después de una misa muy emotiva, recordando al inolvidable Beato Juan Pablo II, el mismo lugar donde él celebrara una misa ya hace más de 20 años, toda la Iglesia uruguaya está rezando por esta asamblea, porque más allá de lo organizativo, más allá, digamos, de lo anecdótico, de quiénes vienen, de dónde vienen, cómo se llaman, ¿no? Es un evento de la Iglesia latinoamericana que a nosotros en el Uruguay nos reconforta, nos apuntala, porque, es bueno decirlo aquí brevemente, el Uruguay es muy atípico dentro de Latinoamérica. Tenemos una evangelización más breve, más corta que otras, ¿no? No son 500 años, ¿no? Además, un país altamente secularizado, lo cual hace como lado positivo de que tal vez estemos ya más acostumbrados a estos tiempos modernos, a sobrevivir, no solo sobrevivir, pero también a no ser, a contentarnos con nuestras limitaciones. Tal vez a veces un poco acomplejados, por eso creo que tenemos que tener una mayor autoestima, como decimos hoy en día, ¿no? Pero estamos acostumbrados a aprovechar a full las posibilidades de ser pocos, aunque el fenómeno religioso se destapa en ocasiones como fue la de la visita al Papa en su momento. Cuando fue el aniversario también del quinto centenario de la evangelización, cuando hay romerías marianas, hay un fervor religioso que realmente que sacude multitudes, ¿no? Pero no es lo habitual en cuanto a frecuencia la misa dominical, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Acostumbrados a ser a un perfil más discreto, estamos como acostumbrados a tener que ser creativos, ¿verdad? Inventivos para hacer frente, ¿no? A una radical separación de Iglesia y Estado con sus pros y sus contras, ¿verdad? A no tener ningún subsidio a la educación católica, ningún subsidio, por ejemplo, ¿no? Lo cual hace también de que la mayoría de los niños jóvenes no tengan una información religiosa, ¿no?
Pero quizás precisamente esa secularización, por así decir, más de larga data que tiene Uruguay con respecto a los demás países latinoamericanos, tenga la Iglesia uruguaya mucho que aportar justamente en ese sentido, en cuanto a diálogo, en cuanto quizás ver cómo continuar anunciando el Evangelio con más dificultad, pero al mismo tiempo con una mayor claridad de distancia entre lo que es la religiosidad, de lo que es la creencia en Dios y cuánto puede aportar a una sociedad.
Sí, sí, efectivamente, muy bien la acotación, porque yo creo que no digo que sea una fórmula, una receta, pero una clave es el tener un buen posicionamiento, una buena identidad cristiana, ¿verdad? Que no haya duda de cuáles son nuestros valores, de nuestro valor absoluto Jesucristo, que nos facilita que tengamos una gran posibilidad de diálogo con todo tipo de vida y de convivencia y de estilos y de modas y de formas de, ¿verdad? De formas de valoración moral. Estar muy abiertos a todo tipo de diálogo, pero con la identidad muy firme, o sea, a tener raíces, no digo que en otros lados no lo tenga, pero nosotros, las raíces nos ayudan a sobrevivir, ¿verdad? Y bueno, entonces eso hace posible que con un mínimo de financiación, porque vivimos en las colectas y de ayudas que vengan de otro lado para cosas puntuales, ¿no? Pero que tengamos que ingeniarnos para evangelizar. Gracias a nuestra pobreza, si podemos hablar así, cual hace que, bueno, ¿qué nos puede pasar? ¿No? Claro que los tiempos de persecución son muy duros donde existen, pero lo nuestro es, no digo que sea una persecución diaria, pero es tratar de vivir la fe a pesar de carecer de privilegios, de ventajas.
Sí, pero la iglesia uruguaya vive muchas veces momentos quizás un poquito más álgidos. Toda la iglesia latinoamericana y por así decir mundial sufre la amenaza continua de una cultura de la muerte, de una cultura que no aprecia a la familia, en fin, pero en Uruguay ha habido cosas concretas y donde la batalla ha sido quizás más dura precisamente por, o sea, las condiciones culturales que se han dado en este país. En ese sentido, sin embargo, ha podido, por así decir, mostrar esa cara fundamental de lo que es la vida y la familia. ¿Cómo diría usted, cómo ve usted esas perspectivas? Estamos prácticamente iniciando un nuevo gobierno y quizás no con las ventajas que tuvieron en el gobierno anterior, donde había un presidente que apostaba claramente a la vida.
Por más que él se manifestara agnóstico, pero por motivos científicos, qué interesante, humanistas, de antropología y por el compromiso, ¿verdad?, de lo que es la profesión de Hipócrates, ¿no?, de ser fiel a la defensa de la vida como médico, bueno, él congeniaba con la iglesia en ese valor de la defensa de la vida, sí o sí. Ahora la cosa está más difusa, ¿verdad?, incluso a veces en la misma iglesia católica, en ciertos sectores, por falta de formación, de convicción, la dimensión moral, en este caso la defensa de la vida, está diluida, ¿no? De modo que se hace más difícil, pero a pesar de esto, bueno, ya como algo normal, cotidiano, ¿verdad?, recordando esos valores, a la vez que la cercanía con el pueblo, con los sectores más necesitados, hace que, es mi diagnóstico, la iglesia goza de alta credibilidad, porque bueno, es pobre, ¿verdad? No tiene una gran influencia, no tiene un poder, ¿no? Prestigio sí, por la historia. Incluso en este año bicentenario del proceso de emancipación, la iglesia le recuerda a la opinión pública cómo estuvo al comienzo fundando la primera escuela, la Escuela de la Patria, la primera universidad, la primera biblioteca, eran obras de la iglesia, ¿verdad? Y después, bueno, fácilmente los nombres de los sacerdotes que eran próceres están en las calles, pero la gente ni sabe que fueron sacerdotes muchas veces, así que, bueno, es bueno recordar, ¿no? Una anécdota. En estos días, un joven muy capaz, pintor de la diócesis donde estoy en Maldonado, se atreve a pintar con mucho gusto artístico al héroe nacional Artigas, pintándolo como nunca se lo ha visto acá en nuestra sociedad, rezando el rosario, recibiendo la comunión, ¿verdad?, ¿no? Además fue en sus últimos años como catequista en el exilio. Bueno, entonces creo que no nos debe costar demasiado con esta actitud dialogante recordarle a nuestro pueblo valores elementales que la Iglesia ha defendido de siempre. Así que vuelvo en síntesis a decir, bueno, unas raíces, una identidad muy clara hace posible que tengamos una apertura de relacionamiento con todo tipo de posturas, de ideologías, de morales, entre comillas, y bueno, ese es el desafío.
Monseñor, ya por último, se habla mucho de América Latina como el continente de la esperanza, como lo llamó Juan Pablo II. Han pasado muchos años desde que, digamos, creó ese lema, ¿no?, que pende sobre un continente entero. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es el continente de la esperanza? ¿Lo sigue siendo? ¿Cuánto le falta para...?
No, lo sigue siendo, pero en la medida que también afrontemos con decisión los grandes temas pendientes, ¿verdad? Es decir, la injusticia social, la pobreza galopante, que es escandalosa, ¿verdad? Además, el sincretismo religioso, respetando a los cristianos de diversas sectas, cristianos que creen en el Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ahí hay mucha confusión. Además, la familia está muy bombardeada. Así que sigue siendo el continente con la mayor proporción de católicos, pero esa fe que profesa la mayoría, sin duda que tiene que encarnarse en realidades muy concretas que tenemos que afrontar con todos los hombres y mujeres bien intencionados que están en todos los sectores, ¿verdad? Así que creo que no es un motivo de prestigio, es un desafío. Y yo agregaría además, pensando a nuestro Uruguay como un caso atípico dentro de Latinoamérica, que no hay tantos jóvenes en proporción como en otros países, además de la alta secularización que había dicho, bueno, el envejecimiento poblacional, y entonces eso hace de que todo acá, bueno, que no sea lo más representativo de Latinoamérica, aunque unido a todos los pueblos en ese desafío evangelizador que no nos tiene que encontrar dormidos.